Bueno, estamos con Ángela Marcial Ay, Fernando Jáuregui, Alberto García Reyes, y hoy tenemos la fortuna de contar con un lujo del pensamiento, de las ideas, de la expresión, del habla, del español, de una maestra en el mejor sentido de la palabra, directora de la Real Academia de la Historia, como es Carmen Iglesias. Con este carácter es el destino, el carácter es el destino que lleva debajo del brazo. Querida Carmen Iglesias, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días y muy contenta de estar aquí. Hacía tiempo que no nos veíamos y no hablábamos.
Exactamente, cambiábamos impresiones. Esto, esta antología de los siempre interesantes artículos de Carmen Iglesias la titula con este título, esta frase evocadora, supongo que atribuida a Heráclito, ¿no?
Sí, atribuida a Heráclito y trabajada y reformulada pues a lo largo de nuestra cultura occidental.
El carácter es el destino. Todo está en los griegos, lo ha dicho usted.
Sí, sí, estoy absolutamente convencida.
Habla de maestros en un momento en el que se cuestiona, incluso se elimina cualquier referente, ¿no? ¿Eso le ha preocupado a la hora de pensar en este libro?
Sí, a mí más de uno me ha dicho, a ver, pero qué lata, siempre mencionas a tu maestro o a los de tus maestros. Y claro, yo siempre me quedo asombrada, porque es como mencionar a los padres fundadores de la inteligencia y del gusto de haber aprendido tanto con ellos. Y les tengo siempre un fuerte agradecimiento, aunque ya no existen, claro.
Usted ocupa el sillón Montesquieu. Exacto. De la Academia Europea de Juste, Montesquieu como padre de la separación de poderes. ¿A usted le preocupa cómo el poder ejecutivo se capilariza en el judicial, en el legislativo, en todas partes? ¿Eso es una amenaza?
Me preocupa mucho la ruptura, o vamos, el asalto a esa división de poderes. Es absolutamente fundamental. Ahí empieza nuestra sociedad moderna, absolutamente con esa separación de poderes, que lo primero que habla de ello es Locke, pero sobre todo la canónica, indudablemente Montesquieu, que hice la tesis sobre él. Y realmente es la clave para mantener una democracia, el que los jueces sean absolutamente independientes del poder ejecutivo.
Y usted, Carmen, alerta de grupos cerrados, de tribus que generan campos de batalla donde no existían. ¿Hacia dónde mira cuando dice eso?
Bueno, los grupos son siempre peligrosos porque ahí crece pues y se contagian de tópicos y el grupo se convierte en una tribu que efectivamente es peligrosa. La relación que debemos tener cada individuo con el grupo debe ser siempre racional. Yo no puedo vivir sin unos equipos que tengo magníficos, pero no más de 4 personas o 5. De manera que se puede pensar en voz alta, se puede razonar y pensar, tomar decisiones sin pensar en voz alta, me parece siempre una barbaridad, porque siempre los otros te aportan algo y es muy importante eso. Y realmente pues a mí me preocupa que se tomen decisiones sin consultas o algo parecido, ¿no? O saltando un poco las normas, ¿no?
Hay un capítulo que titula, parafraseando a Diderot, los idiotismos morales.
Sí.
¿No? Y eso dice Carmen que lo ve a diario cuando abre un periódico, ¿no? Los que quieren transformar la sociedad desde el gobierno.
Sí, los que quieren cambiar el mundo. El mundo no se cambia así como así. Basta que cambies tu relación con los demás y que seas consciente de lo que estás haciendo cada día.
¿Usted se echa la mano a alguna parte cuando oye hablar de eso del hombre nuevo que nos llevan anunciando tantos años las revoluciones?
Totalmente. Lo del hombre nuevo y lo de una cosa nacida de cero, ¿no? Ahora vamos a crear un paraíso, pues ha costado millones de muertos, simplemente, ¿no? El querer cambiar una realidad de manera absolutamente revolucionaria. Siempre digo que todas las revoluciones han fracasado porque han llegado eso, a millones de muertos. Y las que no han, la única que salió adelante es la norteamericana en su momento. Por cierto, con la ayuda importantísima de España, que es una cosa también ocultada de alguna manera, y fue importante. O sea, no,
¿y la francesa cuenta?
La francesa, pues, está, en fin, se ha convertido, es un episodio, pero que costó mucha sangre, ¿eh? Y además varios años de mal, de que la gente lo pasó muy mal. Luego, pues bueno, se van rehaciendo las cosas y efectivamente se cambian. Pero siempre hay que contar que hay muchos muertos que son los testigos de lo que han pasado, ¿no?
Dijo en una ocasión que el desprestigio de la historia comienza en el siglo XIX con los nacionalismos. ¿Estamos ahora en el culmen de todo ello?
El nacionalismo es el gran peligro. Recuerdo que Matador, con Arnaut, que era muy amigo, me pidió que hiciera un artículo, un escrito que está en el libro, sobre el paso del siglo, ¿no? Un poco. La historia sin fin, lo titulé. Y en ese momento que creíamos que, bueno, y que era verdad que los totalitarismos pues estaban absolutamente, habían perdido, digamos, en la guerra, la última guerra, la Segunda Guerra Mundial, y habían sido, pues de alguna manera, el stalinismo estaba ahí contraído, concentrado en los territorios que tenía, pero de alguna manera pues había reconocido lo malo que era la perversión de los totalitarismos, ¿no? Y entonces yo, en ese momento, en el paso del siglo, del 20 al 21, pensé que realmente habíamos vencido a los totalitarismos de ese tipo. Pero veía que uno de los peligros graves que seguíamos teniendo era el nacionalismo. Y explicaba, vamos, explico en el libro por qué, y mencionaba ya a Cataluña y al País Vasco en ese momento.
Yeah. Hombre, vamos a ver, la historia empieza a ser manipulada, le he leído a usted, principalmente desde la política, a hacer una historia que lo único que quería demostrar eran identidades que no se pueden demostrar. Porque claro, antes había una trayectoria positivista de contar la historia a través de los hechos, que sí, en fin, tiene limitaciones, pero se basa en pruebas, ¿no? Esto de las identidades que no se pueden demostrar, me gustaría que me lo explicara.
Bueno, no sé si puedo explicar porque es bastante irracional el unir, vamos, el pensar que una persona es un bloque para siempre de una manera, y sobre todo es volver al nacimiento, al origen del nacimiento y no al mérito y a lo que es la sociedad moderna, que fue un cambio fundamental. es la importancia del mérito, la importancia de hacer las cosas bien y volver a al origen del nacimiento, pues es una regresión grave, porque el nacimiento pues te viene dado y no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar tu vida y evolucionar tu carácter y hacer cosas positivas. El negar esa posibilidad pues hace que la sociedad se anquilose, ¿no?
Y el rey Felipe VI, al que usted conoce muy bien, tuvo un momento muy destacado en su mensaje a la nación, en la que apelaba a la unidad de España en octubre del 2017.
Sí,
y sin embargo, ahora todo lo relacionado con ese momento se va a amnistiar, que es una forma de mandar a negro ese mensaje, desautorizarlo de alguna manera. ¿Eso empaña, debilita lo que Felipe VI reclamaba en ese mensaje? ¿Cómo cree que le afecta a él?
Bueno, como persona tan tan excelente que es y que tanto le preocupa, pues tiene que estar preocupado como estamos, pues muchos, ¿no? Porque realmente el unirse a los separatistas pues es una cosa que asusta mucho.
Y hemos visto a Juan Carlos I, por ejemplo, este mismo fin de semana, en una boda y un funeral. Parece que va a volver a Sanxenxo, que es uno de los sitios que a él más le gustan. ¿Qué piensa, Carmen? ¿Cómo cree que va a pasar a la historia el rey Juan Carlos?
Pues desde luego como un buen rey durante mucho tiempo y de alguna manera todo lo que ha pasado pues será una nota de pie de página. Lo importante es los 40 años que hemos vivido en paz y que hemos estado pues creciendo la sociedad. Lo que pasa que, bueno, eso lo he escrito mucho, el problema es que hay que ir desarrollando las cosas que se anquilosan. Yo he estado en varios escritos, ¿no? Hay que ir reformando, mejorando las cosas. Eso no se ha hecho. Eso, que no se toque nada en algún momento, y ha sido pues bastante negativo. No se tocó la ley electoral, y había que tocarla. No se tocaron muchas cosas que había que desarrollar desde la Constitución, y ahora pues pagamos las consecuencias.
Le tengo que preguntar, usted siempre ha hablado de la importancia de la historia y ha señalado que una narración parcial puede modificar la percepción de los hechos, afectar incluso a la inclinación ética, destruir lo que nos une. La ley de la memoria democrática, heredera de la de memoria histórica, ¿supone un revisionismo cortoplacista o es un acto de justicia? ¿Qué es?
La memoria, ya desde el presidente Zapatero, la memoria era un poco en una sola dirección. Es importante tener el recuerdo de no olvidar, sobre todo a todos los que ha matado ETA o ha hecho el mal que ha hecho, ¿no? Y el recuerdo de eso, lo que se intenta es volver a una memoria que habíamos reconciliado después de la guerra civil y de 40 años de dictadura, ¿no? Los que fueran. Y realmente pues es volver otra vez a la polarización, al enfrentamiento, en vez de ir hacia adelante, ¿no? Como estábamos yendo.
Y hablando de la historia, en relación a la leyenda negra, yo me he preguntado siempre, ¿llegará una generación en España dentro de, no sé, 10, 20 generaciones, 40 generaciones, en las que se haya equilibrado las leyendas negras que asaltan un pasado glorioso como el de España?
Esperemos, pero es, como decía Arnoldson, un historiador sueco del siglo pasado, la mayor alucinación colectiva que tiene Occidente es la leyenda negra. Y lo malo es que los propios españoles asumieron esa leyenda negra. Y la educación no favorece, además, conocer lo que ha sido la historia de España y América. Hemos hecho ese gran portal de historia hispánica de uno y otro lado del Atlántico, con 5.000 historiadores de ambos lados que han escrito biografías de los personajes y de los hechos también. Y recomiendo ese portal de historia, que está teniendo premios nacionales e internacionales, sobre todo porque realmente en este momento somos únicos en el mundo. Nos copiarán, pero la herramienta que hemos hecho en la Academia de la Historia es especial y realmente pone las cosas en el sitio de una forma objetiva, porque ahí están los hechos. Lo que pasa es que los hechos no son mostrencos, necesitan un marco de significación que no sea ideologizado, sino que tenga que ver verdaderamente con el estudio de la época y de la gente. O sea, intentar juzgar el siglo XVI con los valores del siglo XXI, pues es un disparate.
¿Quiere saludarle Fernando Jáuregui, que me consta que es un seguidor suyo?
No, no soy un seguidor suyo. Estoy emocionado por tener a Carmen Iglesias aquí a mi derecha geográfica, en el estudio. Es emocionante. Carmen Iglesias es uno de los iconos de este país, es uno de los pensamientos naturalmente imprescindibles. Por eso mismo cada vez se prescinde más de ellos, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? No he podido leer el libro, ya os le he dicho que lo tengo encima de mi mesilla de noche, y es verdad, lo presenta esta tarde y pienso ir a la presentación. Y es más, le he traído un libro en el que tú escribes, Herrera, uh-huh. Un libro de historia que se llama Todos los periodistas estábamos allí para contarlo, y es un libro de historias y de historia que se lo he traído sabiendo que venía. Precisamente sobre la historia es lo que me preocupa. Yo doy clases en algunas universidades. El desconocimiento histórico de nuestros jóvenes es absoluto, pero absoluto. Yo creo que nos plantea cambiar profundamente todos nuestros planes de estudio, porque no puede ser que es que la historia, la remota, la próxima, la contemporánea, la antigua, es que es absolutamente desconocida, ¿no?
Bueno,
¿no le preocupa a usted eso? Me
preocupa muchísimo. Porque realmente no tenemos futuro si no sabemos algo del pasado verdadero. Y el problema aquí, yo creo que hemos tenido en España, es el desposeer a la educación de unos valores y de una historia verdadera. La verdad con minúsculas siempre, porque no hay verdad absoluta, pero a partir de los hechos, pues del marco de significación que necesita, haber ampliado. Y la historia se ha convertido, no es casualidad, casi en una María, intenta deshacerla y desde luego empezar la historia en 1812, sin conocer en los siglos XVI, XVII y XVIII, es una barbaridad.
Peor es empezarla por 1982.
También.
Que también se ha intentado.
También,
eso sí. Más. No le digo más.
Le saluda Alberto García Reyes, director de...
Buenos días.
Hola, buenos días.
Un honor. Me gustaría hacerle una pregunta muy directa. Hemos hablado antes que Pedro Sánchez tiene una inquietud grande. Y se pregunta cómo cree que pasará a la historia. Yo creo que no hay nadie más autorizado que usted para resolverle su inquietud. ¿Cómo cree que pasará a la historia, Pedro Sánchez?
Bueno, eso es hacer futurible. Pero desde luego, si sigue en esa unión con los separatistas, pues supongo que dependerá de cómo acabe esto, ¿no?
Y ya, pero para bien o para mal, no sabemos.
Hombre, sí, acaba en una división del país y en polarización, es evidente que será malo.
Ángela Martial ahí.
Buenos días, señor Iglesias, encantada de saludarle.
Hola, igualmente.
Yo, usted ha dicho antes la importancia que tiene, crucial para un Estado de Derecho, la separación de poderes. Yo le quería preguntar, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que esta ley de amnistía que se está tramitando en el Parlamento quiebra esa separación entre los distintos poderes del Estado?
Bueno, eso parece, efectivamente. Y sobre todo, pues, teniendo en cuenta la trayectoria de una ETA que asesinaba a unos y a otros y que nunca, y que ahora estén en el poder, pues verdaderamente a mí me preocupa y me asusta, ¿no? Y realmente tendría que haber un movimiento ciudadano en ese sentido, ¿no? Todavía la ETA, hay 300 y pico asesinatos que no sabemos, están las víctimas. Yo siempre he colaborado con ellas, y realmente es un cáncer que hemos tenido en toda la democracia.
Hay un capítulo en el libro, Carmen, en el que usted recomienda lecturas a la princesa Leonor, atendiendo sí. a su edad, y son El señor de las moscas, de William Golding, Huracán en Jamaica, de Richard Hughes, Retrato de una artista adolescente, de James Joyce, y como historiadora, Historia de dos ciudades, de Dickens. Bueno, yo estoy desolado porque no he leído ninguno. Así que, ¿qué virtudes tienen o qué pueden aportar a un joven estos cuatro libros?
Bueno, son libros muy bien escritos, muy divertidos al mismo tiempo, muy tensos, en que emocionan en muchos momentos. Y yo creo que muestran lo mejor y lo peor del ser humano y la necesidad de procurar más bien la piedad y la amistad que la polarización y el enfrentamiento.
El carácter es el destino, historias, ideas y maestros, una antología en esfera de los libros de la directora de la Real Academia de la Historia, que es la señora Carmen Iglesias, que hoy nos ha acompañado. A la que yo le agradezco mucho su visita.
Y a vosotros, y a ti, Carlos, que hacía mucho que no nos hablábamos, y siempre te escuchamos con mucho gusto y con placer.
Gracias, Carmen. Un fuerte abrazo. Enhorabuena por todo.
Igualmente.